31 de octubre, martes, parece viernes, pero no. Y hoy día hay noche de brujas. Vamos a echar la talla que todavía está disfrazado ya, ¿no?
Algunos ya llegaron a disfrazar el programa, ¿eh?
Sí, hay varios además, entrando a arreglar las cámaras incluso. Muchachos, hoy día es Halloween y un día bonito, finalmente se ha instalado en Chile como parte de la tradición, ¿eh? Como una de las fiestas tradicionales.
Impresionante.
Cosa, ¿no?, que cuando uno era chico la veía en las películas nomás. Sí, era como pedir pizza a la casa cuando yo era chico. Una cosa muy gringa. Pero poco a poco fue galando. Yo tenía un hermano, tengo un hermano chico, como 15 años menor. Y cuando él era chico se empezó a meter esto. Y ya está totalmente instalado. Finalmente una cosa del comercio, ¿no?
Cierta generación le molestaba, esto no son tradiciones chilenas, esto es un autor de los gringos, y ya está, pero absolutamente.
El mundo es global. Es
tan el que quiere ir en contra de esto está perdido.
Es tan tonto como querer poner impuestos a los robots. O sea, una cosa que lo único que va a hacer es que Chile se quedara atrás y aislado del mundo. Y tal como dijo nuestro querido columnista, del cual leímos el Long Boom el otro día, que el señor director me miraba con cara apúrate, pero un gran artículo y por lo tanto me quitó inspiración. Abierto es bueno, cerrado es malo. Y la única manera de avanzar en el mundo es estando abierto al mundo. Si no, hay una gran lección histórica de China, por ejemplo, que China era el país más avanzado del mundo, el único país que logró aumentar su ingreso per cápita alguna vez en la historia, además de algunas ciudades de Italia, como por ejemplo Venecia y Florencia, los cuales explican lo bonito que son esas ciudades, porque había plata ahí, efectivamente, durante alguna época del mundo la gente vivió mejor. Todo el resto del mundo vivió plano.
Surgieron los bancos, los primeros bancos del mundo. Y los bancos son los que permiten hacer aumentar la riqueza.
Hacer el billetón. Y
no son los dueños, sino que a la gente.
Efectivamente. Pero en China, que era potencia mundial, en términos de PGB per cápita y bienestar, eso lo compró Marco Polo, que venía de Venecia, ¿no es cierto?, otra potencia. Decidieron aislarse del mundo porque se creían superiores durante 300 o 400 años, y el resultado de eso fue que perdieron totalmente la pelea y se quedaron atrás, hasta que de repente se dieron cuenta que los japoneses, que se abrieron en 1800 y tanto, los pasaron por arriba, les ganaron varias guerras, y se produjo una crisis que desembocó en la Revolución China. ¿Por qué? Porque el mundo te pasa por arriba. Entonces, cerrar la puerta hoy día a los niños que te toquen el timbre.
Qué manejo la historia,
¿eh? No ayuda a nada.
¿Cómo pasamos
aprendiendo,
de siglo,
señor
siglo,
director? Esto
de la pobreza
y
la riqueza.
Y una improvisación
de Europa a Oriente. Yo estoy realmente impactado. Tomo apunte.
Impactante. Aquí está el señor director bailando. Oye, hoy día los que crean que está bailando, prendan el streaming y verán que puede ser verdad. Hoy día los futuros de San Pista están indicando un alza más o menos interesante que podría devolverlo perdido. Ah, no, ayer terminó cerrando. No, esto está mal. Sale como abierto Estados Unidos. Curioso, ¿no? Porque hasta ahora todavía está cerrado. A menos que haya cambiado la hora. Déjame ver.
En Europa cambió este sábado la hora, ¿eh? No sé si en Estados Unidos.
Y puede ser.
En Europa cambió.
Sale Estados Unidos abierto, subiendo un 0,14%. El Nasdaq 034. Y en Europa la cosa está levemente al alza, con algunas excepciones. Sube España un 1,09%, una interpretación de de que las cosas van a mejorar. En Asia, el Nikkei de Tokio cerró plano, el Hang Seng de Hong Kong cerró 0,32% a la baja, la bolsa de Shanghái un 0,09% al alza. En términos de commodity, el WTI a 54,13 y el Brent superando los $60, claramente lo superó ayer, 60,45, con una alza de 0,20, perdón, una caída hoy día de 0,23%, el cobre a 3,1080. Mientras tanto, las monedas se transan, el euro favorito, señor director, 1.1636, cayendo levemente, y la libra esterlina a 1.3213, mientras que en Chile, les vamos a contar cómo está el dólar, que ayer se pegó una subida importante, no menor, ¿eh?
Casi 6 pesos, 5 sí. Y algo.
En Estados Unidos está la crisis de, ahora está 6.3822, después de una tremenda subida del IPSA ayer de casi 2%, 1.67%, que lo llevó a 5.608 puntos, subiendo y rompiendo récords históricos, al igual que la mayoría de las bolsas del mundo, excepto en Europa.
Impresionante, yo me acuerdo de las proyecciones que hicimos en el mes de enero para el año, un ¿y? Especial de proyecciones.
¿Qué dijeron?
Ni los más optimistas anduvieron cerca. Todos se quedaron, pero muy, muy cortos.
Lo que pasa es que esto al final hace topa la pendiente histórica, 5.600 puntos. Te apuesto que si uno agarra 10 años, después va a haber rentado 10% al año la bolsa, promedio.
Si la limpiáis.
Habiendo pasado por 3.300 puntos en algún minuto.
Seguro.
Bueno, hoy día, señor director, vamos a conversar con Sebastián Valdivieso, gerente de inversión de Cochrane Capital. ¿Tiene nuevo cargo, señor Valdivieso? Sí. Vamos a hablar de los reportes de las tecnológicas que tuvieron nuevos resultados el día viernes. Y los próximos reportes de Facebook y Apple, que son mañana y el jueves, creo que es Apple, y Tesla el miércoles también. Te voy a hacer una... Ayer estuvimos hablando, a propósito de linkear estos dos temas, con este señor de la Universidad de Chile, que hablaba de la amenaza para el retail. Te voy a hacer un cálculo escalofriante a propósito de Halloween. El market cap... Esto es con todo cariño para mis amigos retailers chilenos, porque los admiro, los respeto mucho y creo que van a enfrentar esto.
Lo van a enfrentar positivamente.
Sí. Sí. Pero la sumatoria de la capitalización bursátil de Falabella, Cencosud y Ripley, ¿trabajado cuántos años tendrán en promedio esas compañías? ¿80 años?
Ripley es más nueva, las otras dos son centenarias.
Cencosud no, po.
Ah, Cencosud no, tienes razón. Cencosud. Pero es que lo estoy diciendo por París. París y Falabella.
París es centenario.
Falabella también es
centenario. Ya. Ok, perfecto.
Capaz que el promedio ande por ahí.
Market cap, lo saqué en la mitad de octubre. Ponte tú que hayas un 35 mil millones de dólares. Compuestos por Falabella con 24 mil, Cencosud con 8.800 y Ripley con 1.900 millones de dólares. ¿Sabes cuánto subió Amazon el viernes? El viernes, en un día...
La mitad de la capitalización bursátil.
1,85 veces la capitalización bursátil de Falabella, de todo sumado.
Qué espanto.
El viernes, Amazon subió 64.500 millones de dólares. Contra los 34.000 millones de dólares construidos durante, promedio, 100 años de trabajo de nuestro retailer chileno. Como para escuchar a Michael Jackson. Hay que moverse. Hay que moverse.
Pero no para atrás como Michael Jackson.
Los voy a dejar con esa idea nomás. Hoy día en Halloween. Mercados expectantes a la investigación de la trama rusa. Estuve leyendo, señor director, tú que eres tan informado, una cosa que no sé si es verdad o es fake news. Pero dicen que esta es una trampa que le puso Hillary Clinton a Donald Trump con los rusos.
Oh.
Es como la segunda vuelta. De que hay una compañía que contrató a la Hillary Clinton para armar este cuento, que es la misma que hackeó a no sé quién. En el fondo le habrían armado la reunión a Trump para después sacárselo en cara.
No sé si sea tan brillante ella.
O sea, pero que tiene gente. ¿Y cuál es la historia, según se entiende hasta ahora? Le paso la palabra, porque yo he hablado todo el rato.
Perdona, es que
la historia de Donald Trump con los rusos. El jefe, el Martelli lo pillaron con las manos en la masa, lo agarró el FBI.
Es que más que el Martelli, ¿eh?
A ver, dale.
Era el cargo de él, es una persona...
Como el jefe de campaña. Ya.
Sí, pues en cambio Martelli...
El puro recaudador, Martelli.
El Martelli es un
gallo de segundo sí. piso.
Pero es por primera vez vemos a gente de alto nivel de la campaña de Trump involucrado en esto. Lo que puede de verdad hacer pasar un mal momento, sobre todo cuando Trump, a pesar de que está en la polémica todos los días y se la arregla va a estar todos los días, pensaba que esto iba quedando atrás sí. y reaparece con mucha fuerza, lo que le puede complicar el futuro. Hay gente incluso sigue sin descartar que haya que esto no termine. Y cuando digo no termine, que no termine el gobierno de Trump como pudo haber sido también el de Nixon, ¿eh?
Claro, un mini impeachment.
Exacto.
Bueno, es que lo que andan buscando, hay mucha gente que quiere votar a Trump. Y esto lo agarró un fiscal importante.
Y ya sabemos que los fiscales en todo arrasan. El mundo, ¿eh? Y para eso no hay que mirar muy lejos, también en Chile, en Brasil, pasan a ser además personajes públicos
y además yo
con mucha fuerza.
Hay gente que está informando mucho, porque acuérdate que se pitió al del FBI.
Así es.
Entonces tiene enemigos con mucha información, Trump. No sé si calculó.
Como decía, estábamos hablando con Nicolás Vergara antes de entrar al programa, decía, refiriéndonos a una persona que los dos conocemos, le decía que tiene una lista de acreedores importantes. Trump tiene una lista de acreedores, pero espantosa, po, ¿ah? Y que apenas puedan, cobran.
Apenas puedan, cobran. Y hay gente que también se le ha ido sumando a la posición porque lo encuentra un tipo que es medio funesto para...
Y fanfarrón.
Bueno, vamos entonces a las noticias, si te parece.
Vamos.
Mercados atentos al avance de la investigación sobre la injerencia rusa en las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos. El inminente anuncio de la reforma fiscal de Donald Trump, que también cae en mal minuto. Voy a hacer un comentario ahí a la pasada respecto a por qué cayó la bolsa ayer también. Y la designación este jueves del sucesor de Janet Yellen. Este jueves sería entonces la designación. New York Times informó que Jerome Powell sería el elegido en línea con las expectativas de los mercados, de apuestas. Jerome Powell, vamos a darles más antecedentes de quién es en un segundo. Ahora, Janet Yellen entonces pasaría a mejor vida. Y el tema fiscal que quería comentar es que ayer habría salido información de que el recorte fiscal sería paulatino. O sea, no sería una bajada de bandera de un minuto para otro, sino que serían en varios años, y eso está...
Y lo que hay que hacer es casi todas las cosas en la vida. Los golpes de timón tan violentos, lo que sean, para enderezar o para desviar la ruta, tienen que ser con cuidado.
En nuestro caso, por ejemplo, la crema ha ido quedando a poco en la reforma tributaria. Todos los días se agrega un pelo en la sopa.
Pero a raíz de un cambio violento.
A raíz de un cambio violento. Salió una columna bien interesante, no sé si la leíste, día buena, de bien provocadora de Tironi, en el Mercurio, que en el fondo yo creo que inventa un amigo brasilero que le defienda al gobierno de Chile diciendo que el país quedó mucho mejor de lo que está, con buenos argumentos. No estoy de acuerdo con ellos. Pero bueno, argumento.
Pero dan para discutir.
Sí, dan para discutir. Dice, el país estaba mucho más polarizado antes que ahora. El tema de financiamiento de la política quedó limpio y no quedó la crema con Brasil. Y así le da una serie de argumentos con este amigo que me parece
muy Joao.
Creativo. Joao. Joao Figueiredo.
Oye, que lo hemos estado siguiendo con bastante atención a raíz de lo que está pasando en Cataluña. El IBEX de la Bolsa de Madrid lideró una apertura de moderados avances en Europa y con la bolsa de Frankfurt cerrada por la conmemoración del Día de la Reforma. El optimismo en España volvió tras confirmarse que habrá elecciones en Cataluña el próximo 21 de diciembre. Y una noticia de último minuto, nuestro amigo Puigredón,
¿ya?
Que está en Bruselas,
¿ya?
Que ha contratado un abogado que defendió a Etarras y que estaría ahí coqueteando con pedir asilo político.
Una rata.
Aceptó las elecciones del 21 de diciembre. Si tú aceptas las elecciones del 21 de diciembre, hay que acordarse que son producto de la imposición del famoso artículo 155 impuesto por el gobierno de España para disolver a las autoridades catalanas. Entonces, aquí Puigredón nuevamente dando palos de ciego que va de un lado a otro. No sabemos esto en qué va a terminar. Y yo creo que además, mi humilde opinión es que si pide asilo político en cualquier país de Europa, no se lo van a dar. el asilo político tiene que ser cuando de verdad tú eres un perseguido político y donde no se dan en tu país las condiciones para tener un juicio justo. Y yo creo que nadie podría decir eso de España.
No, po.
Sería un escándalo si le dieran asilo político. A no ser que se lo termine dando Venezuela, o Corea, claro, o Cuba, claro. Que no creo que tampoco sea la posición que quiera tener esos aliados Puigredón.
Un Twitter bien bueno de alguien, creo que era John Miller, que hablaba de Artur Mas, que fue el antecesor de este...
Así es. ¿Y qué decía?
Decía, Artur Mas tiene la sensación de ese estúpido que prendió una fogata para armar un fueguito y demostrar un punto, y de repente ve que las llamas se escapan de control. O sea, que se le quemaba el bosque aquí...
100% de acuerdo, se le fue las manos.
Se le fue las manos a todo el mundo y lo dejaron en manos de un irresponsable, secundado por irresponsable. Porque tú puedes tratar de lograr la independencia de un país, pero no sin respetar ninguna ley, ningún protocolo, ni ninguna lógica. Eso no tiene ningún destino.
Llegó un punto no retorno. Tú cuando estás en una crisis, creo que siempre debes dejar alguna ventana semiabierta, una puerta semiabierta, para poder buscar una salida a las cosas. Aquí llegaste a un punto de no retorno donde lo único que hay, la posibilidad que hay de ahora en adelante, es solo crisis y problemas.
Claro. Gente, ¿sabes cómo? Esta es la definición de un tonto. O sea, un tonto, un tipo que no tiene la sutileza como para entender dónde se está metiendo y avanza, de repente...
Bueno, si te demuestra que Puigredón llegó ahí también por casualidad y un hombre de pocas luces.
De pocas luces.
Y lo está demostrando.
De pocas luces. Dirigía una revista, tú sabes que eres periodista.
Chuta.
Nada personal, pero... es periodista.
Se puede llegar lejos.
Sí, se puede llegar incluso a eso, a Bruselas, directo a Bruselas. Oye, Jerome Powell, mira, esto es bien increíble, no es economista.
Es periodista.
No, Jerome Powell es abogado. Es abogado, estudió en, en la parte de la Reserva Federal desde 2012, lo nombró Obama, nació en 1953, y el tipo estudió Bachelor of Arts en Princeton, después un doctorado en leyes en Georgetown.
Ah, siguió profundizando en leyes.
Y también trabajó como editor in chief, o sea, editor jefe,
¿viste? Ahí se salvó.
Del Georgetown Law Journal, o sea, de una...
La revista de... De Georgetown.
Y además trabajó con senadores, después trabajó como arquero de inversión, etcétera. Y trabajó con Carlyle Group, que acaba de reportar. Socio de Carlyle Group, que es un tremendo grupo, uno de los grupos más grandes de private equity en el mundo.
Ahora, no me sorprende esto que sea abogado. Yo creo que si lo llevamos a Chile, yo creo que las dos profesiones más universales que uno puede mirar es abogado o ingeniero civil. Creo que podéis. Uno puede trabajar donde quiera, pero creo que te entrega las herramientas, la formación de abogado, la formación de ingeniero civil, te entrega unas herramientas que puedes trabajar en casi todo lo que tú quieras o puedes emprender casi todo lo que tú quieras.
Sí.
Evidentemente hay gente que tiene otras condiciones naturales que las puede hacer igual, pero por formación no me sorprende. Hay mucha gente en el mercado y haciendo
puede ser la analogía, hasta entrenador de fútbol.
Y haciendo la analogía, en el periodismo también hay muchos abogados, muchos.
¿Está hablando de los abogados o los ingenieros civiles?
De los abogados en este caso, pero los ingenieros civiles también.
Los ingenieros civiles pueden terminar de entrenador de fútbol.
Seguro, como Pellegrini. Pele. O Salá, pues.
¿Salá también?
También ingeniero civil.
El ingeniero. Yo creo que son extraordinarios. Los ingenieros son los más inteligentes para mí, ni una duda.
Tiene una formación muy sólida.
Los más sólidos. O sea, yo me encuentro.
O sea, para salir de esa carrera hay que sacarse el
sombrero. Encuentro un ingeniero civil, sobre todo de las universidades más tradicionales, sin menospreciar a nadie, pero. Yo digo, chapó, o sea, este gallo es de verdad. Y uno cuando se junta con los ingenieros civiles y los escucha hablar, realmente tiene un nivel de conversación muy, muy bueno.
Estructuran las cosas de manera muy inteligente.
Sí.
Y cuando digo estructuran, no lo digo de manera peyorativa, porque uno dice que son muy estructurados, pero creo que es una gracia de los ingenieros.
Una gracia. Las acciones de General Motors cayeron un 2,8% debido a cuestionamientos de analistas por la rentabilidad de la compañía. Las advertencias vinieron de un análisis de Goldman Sachs, que citó un pic del ciclo automotor estadounidense y rebajó la clasificación de neutral a vender.
En Chile, Pulso hoy día destaca que la desaceleración golpeó a las ISAPRES y al número de beneficiados cayó por primera vez desde el año 2003. El incremento de trabajadores independientes golpeó al sistema, generando la salida neta de 42.000 personas interanual con cierre al mes de agosto. Desde septiembre de 2016 se visualizan bajas mensuales.
Oye, no está aquí en la pauta, pero Se están guateando los brotes verdes, parece, ¿eh?
Así es.
Están pues saliendo los pronósticos de esa dieta, decir que hay brotes verdes.
Es que yo no sé cómo caen en esa frase. Entre un
25 y 2% durante septiembre saldría el IMASEC, porque cayó la producción manufacturera. Se empezaron a salir los datos sectoriales.
Yo no creo que sea consecuencia de que alguien anuncie brotes verdes para que no se produzcan, pero...
No, y la presidenta
pero es casi
el carro de la victoria, como el Guatón Santibáñez, más o menos. Diciendo que esta cuestión la iban a dejar con un cañón.
Subiéndose al avión a Oviedo y Gijón en el año 82.
La sorpresa, ¿te acordás que se decía?
Uno sí. Era Chile y Bélgica.
Chile y Bélgica.
Y iban a ser la sorpresa de ese mundial.
La sorpresa. ¿Cuánto saca? Perdimos.
Los tres partidos.
Los tres partidos. Primer partido 1-0.
1-0.
Se perdió el penal Caselli.
4-1 con Alemania y 3-1.
Ahí se cortó la luz y apareció el gol de Moscoso, ¿te acordás?
Así es. Y 3-1, o 3, no, 3-2 contra.
Contra Argelia.
Argelia.
Y íbamos perdiendo el primer tiempo 3-0.
Gol de Neira y Letelier, creo, ¿no?
Yo creo que sí. Y yo ya estaba jugando la pelota en el segundo tiempo, ya la que ya.
Sí, entregado.
No, el Moscoso fue con Alemania.
Moscoso
no le con Argelia.
Yo creo que fue Argelia, fue Letelier y Neira.
Por
y
el Ángel
Neira. Qué gran jugador era Miguel Neira.
El viejo Neira. Juan Andrés Camus explicó ante el directorio de la Bolsa que sus dichos sobre el colapso bursátil, o lo explicó. Las palabras de Camus comunicaron. ¿Cómo es? Las palabras de Camus, se hicieron a título personal, descartando cualquier tipo de infracción a la norma vigente.
Yo con el cariño de siempre esto lo encuentro una tomadura de pelo de la Bolsa de Santiago.
A ver, ¿opina sobre
eso? No puede decir, o sea, si
ni siquiera el empresariado.
Yo no entiendo a esta gente que es autoridad en el ámbito público o privado, no lo entiendo. Que como que anda con dos trajes en la vida. Entonces de repente se cambian de ropa y dicen, yo hablo a título personal. Y se vuelven a cambiar de ropa y hablan a título de autoridad. Lo que yo creo que tienen que entender las autoridades de todo ámbito es que una persona es indivisible siempre. Y yo creo que las autoridades no tienen opinión personal. Siempre cuando hablan, lamentablemente representan en lo que están. Y esto de zafar, ahora entiendo que la posición del abogado de la Bolsa, que es Tobal Izaguirre, que es un abogado pero muy prestigioso, muy inteligente,
abogado,
determinó que no hay ilícito.
¿Qué ilícito va a haber?
Y si lo dice él, estoy de acuerdo. Ahora, esto que digan que fue a título personal y que no reviste nada,
que podrían haber dicho que no fue afortunado, pegarle un raspacacho.
Faltó un raspacacho.
Que fue desafortunado. Lo que pasa es que dijo una cosa evidente y obvia, ¿no?
Pero tenía una oportunidad la Bolsa de haber dicho, es que yo no creo de verdad que venga un colapso si no gana Piñera. Un colapso es, oye, un colapso 20%. De un edificio que se viene abajo. Yo no creo que se venga abajo. Sería una crisis, la Bolsa caería fuerte.
Sí, que no fue afortunada.
Claro, eso es lo que faltó.
Pero dijo una cosa que todos dicen, acá nos entrevistamos todos los días gente distinta que te dice, no, que la cosa política, el ciclo político, que la mitad...
Pero nadie te habla de colapso, te dice que habría una...
No, porque nadie se pone en la situación. Viste que el otro día salió una mujer en la me llegó el video, una de estas que tiran las cartas, y dijo que ganaba Guillé. Y dijo que podía venir un cambio en el país dramático.
Es como el pulpo, ¿cómo se llamaba el pulpo?
El pulpo Paul.
El pulpo Paul.
Sí. Pero decía que, pero como dejaba abierta la posibilidad a que le dieran vuelta la mano al pronóstico. O sea, en el fondo decía, mira, las cartas me dicen esto, pero ustedes tienen que ir a votar. Como que lo había contratado Piñera, más o menos. Porque aquí se juega el ciclo, era una venezolana. Que obviamente venía media...
Era anti-Maduro.
Sí, pues total, todos los que están acá. ¿Ah? Que como el Puma Rodríguez.
Tu color turquesa, tu piedra, tu pasio.
Oye, la otra vez vi una película que salía la hija del Puma Rodríguez. Olvídate lo que es la hija del Puma Rodríguez.
¿Canta bien?
No, no canta, es una actriz. No, olvídate. Es sensacional, ¿ah? ¿Eh? Buena moza.
Y de muchas condiciones artísticas.
Es preciosa, así como con cara hindú. Así que el Puma ya no está proscrito, yo no puedo entrar a Venezuela, yo creo.
Yo creo. Y además que se dio a cambio un monumento que todavía no sabemos cuánto, los derechos de una de sus canciones para la campaña de Piñera.
Ah, tienes razón. Agárrense las manos.
Sí, pues.
¿No? Ya viene tiempo mejor. Y la de Cast. Yo vi el jingle el otro día que sale toda la familia cantando.
Tiene un coro grande, así que.
Sí, pues. Toda la familia, literalmente. Nos reíamos el fin de semana porque veíamos el video con las niñitas mías que imitaban a las hijas de Casper.
Yo creo que no hay mejor jingle por lejos que el de Arturo Frei Bolívar.
Uno como usted.
Yo creo que es insuperable.
Uno como usted.
Y que marcó todas las generaciones,
sí.
y va a ser transmitido de generación en generación.
Totalmente. Ya, te propongo que sea la última, la de China, que no deja de ser importante.
¿De China? ¿A dónde fuiste?
Asia, número 8.
Ah, te cambiaste página.
Sí.
El índice PMI manufacturero oficial de China cayó hasta los 51,6 puntos en octubre, desde los 52,4 de agosto. La cifra se ubicó por debajo de los 52 puntos esperados, aunque sigue en terreno positivo. Por su parte, el PMI no manufacturero bajó hasta los 54,3 puntos desde los 55,4 del mes anterior.
Oye, el actor de House of Cards.
Mal, también mal.
No, o sea, hasta ahí nomás llegó House of Cards, ¿no?
Ya anunció fue Netflix, anunció inmediatamente ayer.
Un menor, una cosa tremenda, ¿no?
Sí, por un menor de 14 años. Y para zafar, dice, soy gay.
Eso dijo ahora, sí, que era gay.
No, era gay. Lo que hace es que la relación que hace es muy mala. ¿Ah? Y por supuesto, los primeros en salir a darle una camotera fueron la propia comunidad gay.
Porque, me parece, con todo. Con
flaco
todo.
Favor les está haciendo.
Sí, pues. Con toda razón.
Oye, pero además Netflix anunció ayer directamente que se acaba este año. No sé si estaba programado o no, pero se en la acaba. Tarde, una vez la polémica desatada, dijo, este año es la última temporada.
Bien Netflix. Hay mucho, va a haber mucho viudo de eso, ya está guateado.
O sea,
un poco aburrido.
Hay mucha gente enganchada, pero yo a mí hace rato que me dejó entusiasmar.
Lo que me sigue entusiasmando, sin duda, es Porsche. ¿Ya está listo para disfrutar de la noche de Halloween? Vía una noche de miedo arriba de cualquier... Qué creatividad de las menciones, una cosa impresionante. Cualquiera de los increíbles modelos Porsche. Visita ahora Porsche Center Santiago y prepara tu mejor panorama en la noche de terror. Imagínate arriba un escalofriante Boxster 718 o un estremecedor 911. La decisión está en tus manos. Elige Porsche o travesura. Está bueno.
Voy por un descuento para los más despiertos. Aprovecha todos los martes la nueva alianza de la zona Entel y Starbucks y lleva tus bebidas preparadas en barra con un 30% de descuento. Y si no pudiste ir un martes, bueno, aprovechala de lunes a viernes con un 10% de descuento.
El Fondo Independencia Renta Inmobiliaria, administrado por Independencia S.A., durante el primer semestre generó una rentabilidad bursátil de 35%, o sea, le ganó a la bolsa. Y un dividend yield equivalente a 6% anual, o sea, además pagó dividendo. Diversifique en forma inteligente su cartera de inversión, invierta en fondo rentas y obtenga sus beneficios.
Si eres mujer y quieres mantenerte protegida mientras concretas tus proyectos, te invitamos a conocer el seguro de vida Todo Mujer de Euroamérica, el que permite que te sientas tranquila a la hora de cumplir todas las metas que te propongas. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Con MSC no tendrás que elegir lo mejor de los dos mundos. Ética familiar y estándares globales. Tradición de honestidad respaldados por los líderes en seguridad y transparencia. MSC, una empresa del grupo Itaú, el Banco Global de Latinoamérica.
Cambia ahora tu departamento casa por un departamento más grande y mejor con el sistema parte de pago de Almagro. Deja en parte de pago tu propiedad actual y paga un 0% de pie en proyectos con entrega en 2017 y 2018. Descubre más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
Estamos entonces en estudio con don Sebastián Valdivieso, gerente de inversiones de Cochran Capital, para hablar de los reportes de las acciones tecnológicas de las cuales tanto el señor Valdivieso sabe y que tanto le gustan a la gente, porque sin duda están llegando a niveles que también hacen pensar en dónde va a terminar esto, porque el market cap ya de estas compañías FANG, no sé cuánto puede andar, 4.000 millones de dólares en conjunto, una cosa así, no sé, 3.500. O sea, son realmente, billions.
Más que eso, sí.
3.500 billions. Sí. Eso es como un país casi. Un país grande, de hecho. Mm. Señor Valdivieso.
Hola, Gonzalo. Hola, Juan Pablo.
Buenos días.
Sí, la bolsa ha estado especialmente focalizada en esta famosa FANG y el sector tecnológico en general. El sector tecnológico dentro de todos los sectores del S&P 500 es el que mejor lo ha hecho durante el año. Hemos venido hablando durante todo el año de este sector y efectivamente ha sido el de mejor rendimiento, con una rentabilidad de en torno a 30% versus un S&P 500 que va en torno al 16%. Por lo tanto, dado que el 16% ya es bueno, el 30% es más que llamativo considerando... considerando los rendimientos en general entonces que ha tenido el mercado. En especial, las FANG son las que más han destacado.
¿Cuáles son las FANG, señor Valdivieso?
Las FANG son las que es una abreviación para referirse a las compañías de mayor crecimiento potencial la que ha mostrado la bolsa de Nueva York y que se refiere a la acción de Facebook, la F por Facebook, Amazon, Netflix, Google. Y también a veces incluyen a Apple. Ahí dice FANG, como extendiendo la A. Estas son las compañías que mayor crecimiento han venido mostrando durante el año. Efectivamente, todas tienen unas rentabilidades extraordinarias durante esta primera parte del año. Apple ya va en torno al 30%, Netflix lleva una rentabilidad en torno al 60% en el año. Y por lo tanto, bueno, Amazon también tiene una rentabilidad que es muy alta y es por eso que estas FANG han sido las que más han llamado la atención. Ahora, dentro de las FANG, que usualmente se las asocia al sector tecnológico, hay que decir que en realidad tanto Netflix como Amazon en rigor no son tecnológicas, son compañías del sector consumo discrecional. Amazon tiene todavía su principal negocio en el retail, no lo tiene en la tecnología, si bien ahora está incursionando mucho en el concepto de la computación en la nube, que es lo que es todo el negocio del Amazon Web Services, y es en eso está mostrando un gran crecimiento, y es una de las razones por las cuales Amazon sigue subiendo la acción, a pesar de estar en teoría sobrevalorada, al igual que Netflix, que sigue subiendo a pesar de estar en teoría sobrevalorada, es porque son compañías que están haciendo una transformación de sus negocios, y Amazon se está transformando de a poco en una compañía más tecnológica, precisamente por el potencial de crecimiento que tiene Amazon Web Services, donde además tiene mejores márgenes, es decir, es un negocio completamente diferente. Y Netflix, por su lado, que era un, comillas, mero distribuidor de contenido, una compañía que se dedicaba más a proveer de entretenimiento a través de distribuir contenidos de películas, hoy día también se está dedicando a la producción. Claro. Y por lo tanto está empezando a transformarse también mucho más en una compañía más casi como de televisión, una nueva
Disney,
televisión.
Una cosa así.
Una especie, sí, efectivamente, en donde es una especie de estudio de producción de películas y de series. Y también, en definitiva, yo diría que Netflix está empezando a transformar la televisión hacia esta televisión o una televisión on demand, en donde realmente ahora sí se está instalando este concepto on demand, que es un concepto relativamente antiguo, hace tiempo que existe, pero nunca había enganchado realmente, pero con Netflix sí, sí lo está logrando. Es por eso que Amazon y Netflix, que hago el paréntesis con estas dos compañías, porque se las incluye dentro de la FANG y se habla de ellas como si fueran tecnológicas, pero en rigor no lo son. Pero estas dos compañías están muy sobrevaloradas, pero siguen creciendo, siguen teniendo rentabilidad. ¿Cómo uno puede explicarse que Netflix tenga 60% de rentabilidad en el año con la sobrevaloración que ha tenido durante todos estos años? Creo que la explicación está principalmente basada en el hecho de que es una compañía que ha venido transformando su negocio, y de un negocio de bajos márgenes como el de la distribución de contenido, se está transformando en un negocio bastante más de márgenes bastante más atractivos cuando uno produce el contenido. Es la productora hoy día y eso genera un negocio bastante más atractivo. En el caso de Amazon, también un negocio de retail que tiene muy bajos márgenes. Hay que recordar también que Amazon acaba de comprar a Whole Foods Markets, que es un negocio a su vez también de más bajos márgenes todavía que el que ya tenía Amazon. Sin embargo, esto lo está haciendo para, de una manera estratégica, para ampliar el concepto y de manera de atraer a los usuarios hacia su plataforma, ofreciendo un servicio, digamos, completo. Pero lo que está haciendo Amazon atractivo para los inversionistas es el hecho de la transformación de un negocio que tiene muy bajos márgenes a un negocio que tiene mucho mejores márgenes, como es el negocio de la tecnología y, en especial, la computación en la nube, en donde Amazon tiene nada menos que el liderazgo y supera a Microsoft, supera a Google, supera a IBM y a otros grandes de la tecnología que han tratado de meterse en este negocio, pero no han podido consolidarse como Amazon lo ha hecho.
¿Dónde está el límite de esto? Yo creo que la última vez que tú viniste, lo dijimos, o sea, para alguien que quería comprar estas acciones es tarde, porque esta cuestión no puede seguir subiendo más o va a ser muy, muy menor, y vemos exactamente lo contrario. Y todo lo que están esperando oportunidades.
Es verdad, es como que no cae nunca como para la oportunidad. Sí.
Porque ya los números
el cielo es el límite.
Es que es impresionante porque los números llegan a asustar ya.
Sí, es verdad. Ha tenido una rentabilidad de 60%. O sea, perdón, no todas las compañías, pero sí algunas de ellas tienen 60%. Y claro, da miedo comprarlas cuando están en esos niveles de después de esas subidas y están transando prácticamente en máximos históricos, como comprar en la punta, y una compañía que a su vez en rigor igual está sobrevalorada. Varias de estas compañías, como decía recién, en el caso de Amazon,
efectivamente están sobrevaloradas.
O sea, de hecho lo están. O sea, es un hecho. Considerando los resultados que hoy reportan estas compañías, es una pésima inversión.
Digamos. Bueno, si perdió 20 años plata. Una cosa increíble que haya podido sobrevivir una empresa con los inversionistas bancándosela durante 20 años poniendo billetes.
El caso de Amazon. Ahora, y es por eso que y es interesante esto, porque lo que pasa es que hay mucho inversionista. No todos los inversionistas buscan el mismo tipo de inversión. Hay inversionistas que buscan dividendos y son, comillas, dividenderos y que son inversionistas mucho más conservadores. Por ejemplo, Warren Buffett es un típico inversionista dividendero y que claro, busca compañías de
valor
bajo, exactamente, de bajo valorización, atractiva valorización y que paguen buenos dividendos. Pero otros inversionistas, hay muchos otros inversionistas y grandes hedge funds que meten mucha plata en acciones que tienen más potencial de crecimiento, que son más bien una apuesta, son un sueño, son una expectativa y no buscan el dividendo.
Ahora, Netflix, 20 años en Amazon es un sueño, pero es espantoso.
Claro, tú me hubieras preguntado ex ante si eso iba a funcionar y yo te habría dicho imposible que una compañía pierda plata 20 años porque los estrés que generan los aumentos de capital o emisiones de deuda, y qué emisiones de deuda, al principio nadie le prestaba plata a una compañía como esa, una empresa como esa, son imbancables. Ahora,
para cerrar la idea, sí, lo que pasa es que hay que entender que hay muchos inversionistas que no buscan el dividendo, no buscan la inversión tradicional y conservadora.
Pero 20 años.
Buscan la inversión. Sí, está bien. Puede ser que en el caso de lo que pasa es que Amazon también es un caso, son casos extremos. No estamos, muchos de estos inversionistas no buscan compañías. O más bien, dicho al revés, el caso de Amazon es ese caso de esa compañía que sobresalió y que destacó y que todos vimos por lo impresionante que es que haya estado durante tantos años perdiendo plata y así todavía ha seguido creciendo la acción. Pero la mayoría de las compañías no hace eso. La mayoría de los inversionistas que buscan crecimiento tampoco invierten en compañías que sean tan riesgosas como Amazon. El caso de Amazon es esa compañía que dio resultados.
Claro,
que pero muchas no dan.
Miles. De hecho, sería interesante ver, que no sé, nadie no ha visto ese análisis, ¿cuánta plata acumulada perdió Amazon? Que es el típico ejercicio cuando uno hace una proyección de un negocio. Dice, mira, vamos a estar debajo del agua tanto tiempo y la cantidad de plata acumulada que vamos a perder va a ser el aumento de capital que vamos a tener que hacer. Porque leía el otro día que de las compañías que han perdido, ponte tú, en Estados Unidos habían como 30 o 35 compañías del Russell 2000 que estaban perdiendo más de $1 billion al año. Y hacía el ejercicio para atrás, de las compañías que habían perdido más de $1 billion hace 10 años atrás, el 95% quebró.
Claro.
O sea, es un ride muy riesgoso. ¿Por qué? Porque claro, ¿qué pasa? Yo puedo tener un negocio súper choro, tener un fundador súper carismático y todo, pero el minuto en que hay que hacer un aumento de capital y me agarra el mercado cerrado, o en un mal momento, en que no hay plata, está seco, yo quebro. Sí, claro. Efectivamente es lo que Jeff Bezos logró hacer, perdiendo plata durante 20 años, muchos billions tienen que haber sido, decenas.
Sí, lo tengo acumulado, pero es verdad que hay muchas compañías, bueno, y es por eso que otras compañías que podrían asimilarse a Amazon en el sentido de que pierden plata, pero son como compañías atractivas en el concepto, como las redes sociales, tipo Twitter, claro, Snapchat, porque no todas tienen el camino de Facebook, hay que recordar en las redes sociales, que a propósito de las FAANG, Facebook es la que tuvo éxito. El resto está ahí tratando de sobrevivir, la verdad. Twitter apenas está, apenas se la puede. En realidad Twitter está muy por debajo del precio de salida a la bolsa. Lo mismo que pasa con Snapchat, que salió con toda la pompa de la red social de moda y en verdad le ha ido pésimo durante el primer año de transacciones. Y así montones de otras compañías, GoPro, todas estas compañías como taquilleras, entre comillas, y que son como atractivas, son como un modelo interesante, pero pierden plata y pierden plata raudales.
Y lo más cercano tiene una viña.
Claro, ¿ah? Claro. O
sea, ahí vienes bonito, pero perdís plata.
Claro, y eres rico,
claro,
entre medio.
Claro, y bueno, y eso es por eso que el caso de Amazon es un caso excepcional.
Y hay otro caso,
son los casos como el de Twitter, Snapchat.
Claro, que no tienen ni modelo de ingresos muchos de ellos, modelo de ingresos muy malo como
claro,
el caso de Twitter.
Claro, claro.
Ahora, un caso muy potente, todo esto te lo comento a propósito, ya lo he recomendado como tres veces, pero el fin de semana el briefing que salió de e-commerce, el caso de Alibaba, que yo lo veo incluso más potente que Amazon, porque los tipos están metidos. Tiene un negocio B2B, que el de Alibaba, tiene un negocio de payments, que Alipay, tiene un negocio de subastas, que el Taobao, y tienen, y sobre todo el negocio de pagos, es una cosa que es un ecosistema muy integrado.
Y Tmall.
Que también, claro, conversa con lo que pasa con Amazon, que lo definía el Economist como un holding hoy día ya.
Sí, de hecho, efectivamente.
Que está experimentando miles de cosas que aquí en China no están, pero el Alexa, este parlantito que uno le habla y le dice, cómprame, hazme el pedido de supermercado, ¡ping! Y está integrado con el Whole Foods y te llega el pedido en 2 horas, que tú lo tienes preseteado en el computador, ni siquiera tienes que agarrar el teléfono. Entonces se espera, por ejemplo, que ese tipo de interfaces sean las que en el futuro determinen la interacción con la web. Se están transformando, lo que te quiero decir, en grandes holdings, que la verdad, volviendo un punto del señor director, como que da susto, porque Internet, que prometía ser una explosión de compañías distintas, de creatividad, al final se la están fagocitando cuatro o cinco empresas.
Unos grandes, sí. Es que eso es interesante como fenómeno de esta era de la información, donde Internet ofrece cada vez más, literalmente, información y entre medio productos y servicios virtualmente infinitos. Yo creo que se genera un fenómeno que es el de la diferenciación y la integración, que creo que es una cosa que se va dinámicamente intercambiando en distintos momentos de la historia y en distintos ámbitos de acuerdo a las necesidades de las personas. La diferenciación se da cuando hay muy pocos actores de algo que ofrecen algo y quiere haber y empiezan a haber nuevos oferentes de algo literalmente diferenciado que empieza a ser atractivo para los usuarios cuando están acostumbrados a tener muy poca oferta de algo, en el caso de los servicios o los productos. Pero la integración se da cuando hay excesiva, cuando después de haber empezado a diferenciarse, empiezan todos a diferenciarse y hay demasiado, como hoy día vemos en el océano de Internet, es que la integración se hace necesaria y los integradores, las compañías integradoras, logran captar la atención de los usuarios. En una era de la información donde estamos entrando a una época como nunca antes en la historia, en donde podemos acceder literalmente a información, servicios y productos como nunca probablemente antes en la historia. Hoy día uno está realmente también colapsado, uno se hace abrumado, uno pone en Google, quiero una cosa, X, da lo mismo, un servicio, y te salen 30 oferentes en distintas partes del mundo, porque uno hoy día también puede comprar cosas, obviamente, a nivel global. Y eso, claro, es interesante, pero al mismo tiempo es abrumador. Y eso lleva a que también las personas después, en algún momento, quieran ese integrador. Exactamente. El integrador, que finalmente es ordenarle esa información, que puede ser caótica. Cuando la información es caótica, porque es demasiada, entonces los integradores tienen un negocio que ofrecer, o que, un negocio que puede tener éxito. Y yo creo que los integradores hoy día son Google en términos de información, Facebook en términos de redes sociales, Amazon en términos de compra de productos y Alibaba en Asia. Lo que pasa es que Alibaba no ha logrado exportar su negocio a Occidente, no ha logrado realmente...
No ha querido,
quizás con suficiente vehemencia, claro, pero efectivamente no ha logrado posicionarse como se pensó cuando salió a la bolsa de Nueva York en el año 2014. Se decía, no, si Alibaba va a llegar a Occidente y va a derrumbar a Amazon, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan que la discusión era que era el fin de Amazon. La verdad es que estamos viendo que no fue así.
Están conviviendo amistosamente.
Entonces queda mucho todavía para que Alibaba se pueda posicionar acá. Pero ¿qué tienen en común Alibaba y Amazon? Que ambos en diferentes regiones del mundo son integradores. Y es por eso que es verdad lo que dices tú. Alibaba es un holding hoy día que ofrece un montón de cosas integradas. Ojo, que hay otras cosas en Asia, por ejemplo, como una compañía que se llama Tencent, que es dueña de WeChat. Y WeChat es una red social, como una especie de WhatsApp, pero donde además puedes pedir la pizza, pedir el taxi, no sé qué, y hacer un montón de compras integradamente. ¿Por qué? Porque hoy día, con tantas cuestiones que existen, la gente no quiere tener que meterse a la aplicación de no sé qué, a la otra aplicación de no sé qué, a la otra aplicación de no sé qué. Prefiere tener todo integrado. Y es por eso que creo que los negocios integradores en esta época en que estamos viviendo son los que están teniendo más éxito. Y Alibaba, como decía, y Amazon son los que han dado el palo gato en ese ámbito de los servicios y los productos.
Un minuto, ¿cómo esperas los reportes de Facebook, de Apple y Tesla? Un minuto nos queda.
Facebook reporta mañana y les diré que espero... O sea, se espera, más bien, una ventas de 9.879 millones de dólares versus los 6.941 del año pasado. Es decir, un crecimiento más que significativo. Y en el ámbito de las utilidades, se esperan 1,29 dólares por acción versus 0,98 el año pasado. O sea, más de 30% de crecimiento de las utilidades. Es decir, Facebook sigue dando... cátedra en el ámbito de las redes sociales. Creo que lo que habrá que focalizarse no es solamente el resultado, que ya evidentemente está internalizado por el mercado y por eso Facebook está alcanzando el máximo histórico ahora mismo, sino que hay que fijarse qué tal lo está haciendo en términos de monetización de sus dos grandes activos, o tres grandes activos. Uno es Instagram, otro es WhatsApp y el otro es Facebook Messenger, que tienen Facebook Messenger y WhatsApp tienen en torno a 1.300 millones de usuarios. O sea, básicamente lo mismo que Facebook mismo. Entonces, en eso, más lo que está haciendo los videos, que hoy día Facebook está incursionando en el negocio de los videos, puede ser lo que todavía proyecte o genere expectativas de crecimiento futuro para la compañía de parte de los inversionistas. Es decir, el 30% de las utilidades que va a reportar probablemente mañana ya está internalizado por el mercado. La pregunta es si puede seguir creciendo estas tasas. Facebook mismo dice que no, pero considerando el éxito que pueda estar teniendo en monetizar estos tres grandes activos que menciono, entonces los inversionistas todavía van a estar optimistas respecto a Facebook. Yo creo que Facebook puede tener quizás una leve corrección, pero en el mediano plazo va a seguir al alza. Y en el caso de Apple, Apple tiene también internalizado buena parte de lo que va a pasar el próximo trimestre. El próximo trimestre, que es el año, el trimestre fuerte de Apple, el trimestre de Navidad, el Q1 de ellos, fiscal, ese trimestre es el donde van a vender el iPhone, famoso el iPhone X. Hasta ahora ha habido harto escepticismo porque dicen que el iPhone 8 no se está vendiendo. Pero eso me parece absolutamente lógico porque en general los usuarios de Apple tienden ahí por el de más alta gama.
Están esperando el mejor.
Exactamente, están esperando el iPhone X y por lo tanto no me asustaría. Yo creo que Apple va a reportar un excelente resultado el primer trimestre.
Vamos. Excelente, Sebastián Valdivieso, Cochrane Capital.
Gracias a ustedes. Gracias.
Si trabajas en el centro, detente un minuto y escucha la gran congestión acústica. Rotary Grau sabe lo importante que es cuidar la audición. Tiene audiometrías gratis en su centro de audiología de la calle Estado. Durante todo el mes de octubre, agenda tu hora llamando a servicio cliente a 600-6795. Más información sobre esta y otras promociones Rotary Graus en rik.cl.
Si quiere arrendar oficinas o cambiar de ubicación a su empresa, contáctese y confíe en CBRE, primeros en el mercado desde
1973.
Ese año lo fundaron. Y desde 1999 en Chile han estado presentes las más grandes transacciones inmobiliarias del país.
Brooksbrothers.cl es algo que el señor director ha ocupado. Si usted quiere entrar de lleno a la era del e-commerce con Brooks Brothers, puede hacerlo fácilmente. Brooksbrothers.cl y le despacharán a su domicilio. Ojalá las camisas Subima, que son el furor de la temporada en Brooks Brothers. ¿Estamos, señor director?
Estamos.
Nosotros vamos y volvemos para comentar con José Joaquín Prieto, el presidente de las inversiones y gerente de inversiones de Vision AGF, cómo están operando los mercados. Hemos retornado entonces para ver cómo están operando los mercados en Chile y el mundo con José Joaquín Prieto, gerente de inversiones de Vision AGF. ¿Cómo está, José Joaquín?
Hola, saludos, Juan Pablo, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, pues.
Bien, gracias.
Partimos bien, parece, ¿o no?
Partimos bien, después de aquí en Chile, dices tú.
Sí, en todos lados. Porque en Estados Unidos ya partió, día, ¿no?
Es que me llamó. No todavía.
¿Y
no
cómo
todavía,
yo lo veía abierto? Estoy mal, entonces.
No, todavía tenemos una hora de diferencia de horario con Nueva York. Ah, sí. En Nueva York son las 8:56.
Eso me sonaba a mí.
Pero fíjate que ayer tuve un día muy bueno para la bolsa local, que desmarcando totalmente el resto de los mercados,
sí.
Resultó más de un 1.5%. Y al parecer la explicación era que han sido compras más de inversionistas pasivos, que se le llama, ¿ya? Inversionistas que fondos que siguen índices y eso compran canastas, digamos, de acciones. Y eso generó una compra bien transversal con alto volumen ayer.
Y todo el día subiendo, y firme.
Todo el día subiendo, y muy firme y muy desmarcado el resto de los mercados, ¿ya? Parece que algo influyó también que el viernes, como estuvimos nosotros cerrados,
claro,
hubo compras en la región en general, hubo como una canasta de compras en la región y nosotros estuvimos fuera, entonces no se pasó esa compra para el lunes.
Ya.
Hoy día los mercados afuera, perdón.
Hoy día más tranquilo.
Hoy día un poquito más tranquilo, sí, pero el mercado creo que aquí igual es bien, bien poco representativo hasta que no abre Estados Unidos. Hoy día ahora en el mercado local hay muy poco volumen, se han transado 1.400 millones de pesos con las principales alzas en términos como ajustadas por monto, Sokimich, y ya está por ahí nomás, te diría. Sokimich está subiendo con 650 millones de pesos uh-huh. y está subiendo un 0.5. Y afuera los mercados se ven los futuros del S&P un 0.20 arriba, después de ayer haber caído un 0.3, más o menos, entre un 0.3 y un 0.36 los mercados en Estados Unidos. Con un dólar que se sigue apreciando en el mundo, recordemos que más o menos como desde mitad de septiembre ha venido una tendencia a la apreciación del dólar, sobre todo con respecto al euro. Y eso también, Chile ha estado dentro de las monedas que mejor se ha defendido de esta apreciación del dólar.
¿Cómo es el dólar para arriba, para abajo, a 6.37?
¿Ahora en este minuto?
O sea, ¿cómo lo ves en el sentido de que tienes alguna una visión? ¿Encuentras que está caro, barato?
Encuentro que es súper difícil predecir moneda.
Estoy de acuerdo contigo.
Para mí encuentro que eso es como... Es un tema que... Yo prefiero dejárselo a gente más inteligente. Yo no me atrevo.
Hay que ser lo que creen que saben. Bueno, llegamos hasta allí y seguimos conversando después de la tarde.
De todas maneras.
Un abrazo.
Que estén muy bien.
Chao.
Chao.
Bueno, muchachos. Qué miedo. Si un director va a salir a tocar timbre. O le van a dar dulces por la calle. No, se enoja, se enoja. Michael Jackson. Qué buen video, ¿no? ¿Está? Ahí está, mira.
Bueno, ¿ah?
¿Eh? Sí. Extraordinario.
¿Esto qué año es?
Doctor Camus se levanta en la mañana así como estos monos, más o menos.
¿85 es esto?
Ah, esto es por 83.
¿83?
El álbum más vendido de la historia. Hicieron todo un show, me acuerdo, con Balanzarlo, una parafernalia, la Andrea Tesa. Hizo unos programas especiales.
Me acuerdo del happening con la versión No Seamos Giles.
No Seamos Giles, cantada. Sí. Ahí está Michael Jackson, quien baila. Bueno, muchachos, nos despedimos. Son las 9:59, pásenlo bien, disfruten el feriado en Santiago, descánsenlo, hagan deporte. Un abrazo.
Buenos días.